en el principio. Historia de la Biblia. Esta es la historia del cielo y de la tierra cuando fueron creados.
Después de haber conducido fuera de Egipto al pueblo de Israel, Dios lo protegió en el desierto como protegería un águila a sus polluelos. Era Dios quien, mediante Moisés, guiaba el camino de su pueblo, indicándole la ruta hacia la tierra prometida. Pero el pueblo hebreo, que había vivido varios siglos en Egipto, donde se adoraba a tantos dioses, aceptaba con dificultad la idea de un Dios único e invisible. Así, cansados de esperar el retorno de Moisés, volvieron a tener un ídolo al que adorar, similar a los que había en Egipto, uno visible para todos ellos.
Ya han transcurrido 40 días.
Y como veis, Moisés no ha bajado aún de la montaña.
Volverá, no lo dudéis. ¿No recordáis que Noé pasó 40 días en el arca antes de que la tierra fuese habitable de nuevo?
Sí, pero no sabemos si Moisés seguirá vivo.
Eso es cierto. Pero solo él puede conducirnos a la tierra prometida. Es Moisés quien nos hizo huir de Egipto. Sin él, volveremos a ser esclavos en un país extranjero.
¡Adelante! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Nos sellamos!
¡Vamos!
¡Si nos movemos rápido, nos exterminaremos en cuestión de segundos!
El cuerno.
Nos atacan. En guardia, cogen los bastones.
¿Quién es vuestro jefe? ¿Os creéis un ejército atacando con esos ridículos pedazos de madera?
¿Pero qué dices?
Estos no tienen nada valioso que defender.
Miradles. Están tan delgados que no se los comerían ni los buitres.
Sí, solo son huesos. ¡Sigamos adelante! Aquí no hacemos sino perder el tiempo.
¡Maldición!
¿Habéis visto? ¿Dónde estaba nuestro dios en el momento en que los bandidos nos atacaban? ¡Hagamos uno que sepa defendernos! ¡Un becerro todo recubierto de oro! ¡Él será el dios más terrible del cielo y de la tierra y destruirá cualquier enemigo que se nos cruce por el camino!
Y será capaz de hacernos volver a Egipto. Mis hijos se mueren de hambre y yo no puedo hacer nada por salvarles.
No te preocupes, tus hijos no morirán. Los ídolos que erigiremos nos darán mayor fertilidad y abundancia que la que teníamos en Egipto. Valor, meted en esta saca todo el oro que tengáis.
¡Ah!
¡Caray, de nuevo ese zorro! ¡Es un ladrón!
¡Quita de en medio!
Déjame pasar.
¿Qué deseas tú de Aarón?
No es cosa tuya, Levi.
Vete. Aarón no tiene nada que decirte.
Él no tendrá nada que decirme, pero yo tengo algo muy importante que decirle. Vamos a fabricar un dios de oro que tendrá la forma de un becerro.
No digas estupideces. No tenemos oro suficiente.
Tú quizás no, pero el pueblo lo tiene.
¿Qué estás diciendo?
Hemos recaudado los collares y pendientes de nuestras esposas y todos los objetos de plata y oro que las mujeres lograron sacar de Egipto. Tenemos oro de sobra.
Imagino que las habréis obligado a entregarlos.
No. Cuando les dije la causa para la que serían utilizados, me los dieron sin protestar. Espero que también vuestras esposas aprueben nuestro proyecto para que obtengamos todo el oro posible. De lo contrario, nuestro nuevo dios se enfadará mucho con vuestras familias.
Los Leví no reconocemos a otro dios que el que ha hablado a Moisés.
Ahora tendrás que coger tu tienda y tu altar y subir con ellos a la cima del monte Sinaí, donde tu dios te hará morir como ha hecho con Moisés.
Moisés volverá antes de lo que tú crees, Kalim, y seguro que te castigará por lo que estás haciendo. Dios ha dicho, no tendréis otro dios que no sea yo. No debéis construir ídolos y no les adoraréis, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Y aquellos que no me escuchen sufrirán la culpa del padre en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero tendré misericordia para aquellos que guarden mis leyes.
¡Ya basta! ¡Cállate, viejo! ¡Ese Dios no me asusta con sus palabras!
Kalim, guárdate de desafiar a nuestro Dios.
¡Suéltame! ¡Ayuda!
Tienes suerte. Dios me ha ordenado que no te mate.
¡Aarón! ¡Sal fuera! ¡Quiero hablar contigo! Pero si rehusas, tendrás que escucharme igualmente. Estamos hartos de esperar a tu hermano. ¿Me has oído? Por lo tanto, construiremos un dios que podamos ver y tocar y que camine entre nosotros, ¿lo entiendes? Y si quieres unirte a nosotros, procura hacerlo rápido, ¿está claro?
¿Por qué tardará tanto Moisés?
Este retraso es muy peligroso. La fe del pueblo vacila. No sé cómo darle valor.
Mirad a la montaña.
La montaña está ardiendo.
Señor, tu pueblo ha cumplido tus mandamientos. Ha escuchado tu palabra y ha prometido seguirte al país al que le conduces y en el que tú le darás vida.
Moisés, tú eres un hombre justo y fiel, pero tu pueblo se aleja de la fe verdadera.
Señor, ¿por qué dudas de la fidelidad de tu pueblo?
Ese pueblo que en Egipto me rogaba le liberara de la esclavitud ha traicionado mi alianza, y yo ahora lo destruiré.
Pero Señor, ¿en qué te han desobedecido?
Se han alejado del camino que yo les había indicado.
Dios mío, ¿qué es lo que han hecho?
Están construyendo un ídolo de oro y le ofrecerán sacrificios en mi nombre. Pero yo los destruiré y ninguno de ellos llegará a la tierra prometida.
Señor, ten piedad de nosotros. Oh Dios, escucha mis súplicas. Perdona la ignorancia de este pueblo. Perdona su rebelión y muestra tu misericordia. ¿No fuiste tú quien con tu fuerza y tu poderosa mano les hiciste salir de Egipto? No lo abandones en este desierto, lejos de la tierra que les prometiste a ellos y a sus hijos. No dejes que mueran en estas montañas. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. A ellos les juraste que tendrían una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Y que sus descendientes poseerían una tierra donde abunda la leche y la miel. Señor, te lo suplico, apiádate de nosotros.
Muy bien. Ahora introducid el oro. Enseguida tendremos la estatua de oro. Preparémonos a festejar a nuestro nuevo dios.
¡Bravo, Kalin!
¡Viva!
Como habéis visto, Moisés no ha vuelto. ¡Ya está muerto!
¡Aquel es Moisés! Sí, es Moisés el que desciende del monte. Bienvenido seas, Moisés. ¿Ha sucedido algo?
¿Qué ocurre en el campamento? ¿Qué se festeja?
No lo sabemos, Moisés. Quizá estén celebrando tu retorno.
Eso no es posible. Todavía no sabe nadie que he vuelto.
Moisés, por fin has regresado. Pero ya es demasiado tarde. El pueblo le ha vuelto la espalda a nuestro Dios.
Levin, dime, ¿qué son esos cantos?
Es Moisés. Moisés ha vuelto de la montaña.
¿Lo habéis oído? ¡Moisés ha vuelto!
¡Vamos, ya que no tenemos nada que temer! ¡Salud y prosperidad para todos!
¡Qué fuerte! ¡Nunca morirá!
¡Salud! ¡Le vamos!
¡Qué hermoso es nuestro Dios! ¡Salud!
Sí, es Moisés. Sí, es Moisés. Ha vuelto.
Moisés ha vuelto.
¡Moisés!
Pero tú debías estar muerto.
Habéis desobedecido las órdenes del Señor. ¿No os había advertido que no adorarais a más estatuas de falsos dioses? ¿No os había dicho yo en su nombre que no tuvierais otro dios que él? Aarón. Aarón, ¿qué has hecho?
Te lo ruego, Moisés. Perdóname. No me atreví a detenerles. Se sentían solos y abandonados.
¿Abandonados? Por eso deberán sufrir la terrible cólera de Dios.
Necesitaban de un Dios que les hiciera sentirse seguros. Un Dios visible a sus ojos, como el de los otros pueblos. Estaban seguros de que ya no volverías.
Oh, Aarón, ¿qué le has hecho a este pueblo?
Sí, es culpa mía que haya pecado. He infringido la alianza con nuestro Señor. ¡Oh, Dios, perdóname!
Levántate.
He sido débil. Moisés, te lo ruego, perdóname. Quedábamos tan pocos fieles. Tú sabes que este pueblo es débil e inseguro.
Todo aquel que esté con Dios, que desenfunde la espada y vaya tienda por tienda del campamento y mate a todo aquel que haya pecado contra Dios.
¡Perdónanos, Moisés!
¡Yo no he hecho nada!
¡Ayuda!
¡Llamo!
¡Ayuda!
¡Perdónanos!
¡Destruid ese símbolo del pecado!
¡Deteneos! ¿Qué estáis haciendo? ¡Mi becerro! ¡Están destruyendo mi becerro de oro! ¡Malditos! ¡Socorro! ¡Me abraza!
¡Oh, Dios mío! Tu pueblo ha cometido un gran pecado. Te ha traicionado construyendo un ídolo de oro. Te lo ruego, Señor, perdónales su pecado. Si no lo haces, bórrame del libro en el cual has escrito los nombres de tus fieles.
La misericordia de Dios escuchó al fin las plegarias de Moisés. Así, Dios aplacó su ira e hizo sentir entonces su voz. El pueblo de Israel, que había recibido las tablas con los 10 mandamientos, reconoció su culpa y se arrepintió. Después, todos se despojaron de sus ornamentos en señal de humildad y se postraron delante de la tienda de la asamblea para pedir perdón a Dios por su infidelidad. Más tarde, Moisés entró en la tienda donde habían estado guardadas las nuevas tablas de la ley para interceder ante Dios. Construido según las indicaciones de Dios, el santuario contenía el arca de la alianza, el candelabro y un altar de madera de acacia sobre el cual se ofrecían los sacrificios. En torno a esta tienda sagrada había un recinto reservado. Se le había confiado a Leví y a sus hijos la responsabilidad de no dejar entrar allí a extraños. Dios nombró a Aarón y a sus hijos sumos sacerdotes para celebrar los ritos sagrados en su honor. Así, los israelitas reconocieron y observaron los mandamientos que el Señor le había dado a Moisés.
¡Otra vez tú! ¡Esta va a ser la última vez! Ya te pillaré.
¿Qué es lo que habéis hecho esta vez? Contadme.
Bueno, es que...
¿Qué hacéis ahí fuera? Dejad de molestar a Moisés. Corred, id con vuestras madres.
Deja que se quede, Séfora. Veamos qué tienen que decirme. Y ahora explicadme, ¿qué ha sucedido?
Moisés, el caso es que queremos a ese zorro.
¿Es vuestro acaso?
Mío, no del todo.
Entonces no puedes llevártelo.
Ha venido del desierto donde seguramente no pertenecía a nadie.
¿Para qué lo queréis?
Esto, nosotros queremos matarlo.
¿No creéis que exageráis un poco? ¿Qué mal puede haber hecho este pobre animal?
Nos roba toda la comida casi antes de prepararla.
Eso mismo. Esta bestia no obedece los mandamientos del Señor. Hay uno que dice que no debemos robar, ¿no es así?
No creo que Dios se refiriese a los zorros cuando lo dictó.
Me parece que...
Escuchad, el comportamiento animal es diferente al nuestro. Cuando tienen hambre, cogen todo lo que encuentran sin preocuparles de quién será. Las leyes sirven para que el hombre viva en armonía, sin recurrir a las armas, y deben observarlas hasta los niños. Los animales son diferentes. Habéis dicho que este zorro ha venido del desierto, ¿no es así? Bien. Debemos respetar su libertad, ya que también ellos han sido creados por Dios. Todo lo creado es obra de Dios. El desierto, las montañas, el agua, la hierba y el mar. Todos tienen derecho a vivir. Por eso no debéis quitarle la vida a nadie, porque la vida le pertenece a Dios. Los hechos de esta historia están escritos en la Biblia, el libro del Éxodo, capítulos 32, 34 y 35. Para saber más...
¿Qué se oculta tras la misteriosa cita con Dios en el monte Sinaí? ¿De qué modo le habló Dios a Moisés? Es un misterio fascinante que la palabra de la Biblia revela detalladamente. Fue sobre este monte donde Dios estableció con su pueblo una alianza, o mejor dicho... como indica el término hebreo, berit, un tratado. Los estudiosos, analizando detalladamente los hechos, nos indican que esta alianza viene establecida según los modelos diplomáticos que eran comunes en aquel tiempo en el Oriente Medio. La alianza oral, ratificada por escrito en dos ejemplares, las tablas de piedra.
El punto más sobresaliente de este tratado son los 10 mandamientos, esto es, el decálogo. Con esta palabra griega se definen las 10 palabras que estaban presentes en las órdenes fundamentales que Dios dio a Moisés. Como era costumbre en la época, esta alianza sería celebrada con un banquete, signo en todas las culturas de comunión y familiaridad. Veamos cuál era su contenido. Las 10 leyes incluidas en el decálogo se pueden dividir en dos partes. La primera está constituida por las 3 normas que establecen la relación entre Dios y los hombres. Las otras 7 son un compendio de reglas fundamentales para una pacífica convivencia entre los hombres.
El primer mandamiento expresa una clara condena de la idolatría. No erigirás ídolos, ni imagen alguna, de cuanto hay en el cielo o sobre la tierra. El segundo mandamiento es una llamada a no pronunciar el nombre de Dios en vano. Y no tanto en el sentido de no blasfemar. La blasfemia era casi inconcebible para un oriental, sino en el sentido de no reducir el nombre de Dios al nivel de cualquier ídolo pagano, pronunciándolo como si se tratase de una fórmula mágica, o como si se invocase a una divinidad cualquiera.
El tercer mandamiento invita a respetar, o mejor a santificar, el día festivo, que para los hebreos es el sábado y para los cristianos el domingo. Sigamos con los otros 7. El cuarto mandamiento resume los elementos esenciales de la estructura social del pueblo hebreo con el respeto a la autoridad y a los lazos de sangre. El quinto mandamiento tiende a poner límites a la violencia y al arbitrio personal. Lo mismo que el sexto, que supone un límite para las brutalidades. El séptimo mandamiento se refiere explícitamente al hurto. No robar, entendido como el secuestro de personas para procurarse esclavos.
El octavo mandamiento es importantísimo en una sociedad que no conocía la escritura y se basaba en la palabra. Subraya la importancia del testimonio desde el punto de vista legal. En el Códice de Hammurabi, por ejemplo, esta regla va en primer lugar. Los últimos dos mandamientos protegen el derecho de propiedad. No desearás la casa, la mujer, los esclavos y ni siquiera el asno o el buey de tu prójimo.